Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Los que sois asiduos a este programa podéis escuchar todos los días unas recomendaciones que damos de cómo debéis comer, qué es lo que tenéis que hacer para evitar la obesidad. En este programa, en Salud al Día, en esta casa, en Onda Madrid, sabemos que la obesidad es un problema muy serio, es un problema que afecta a muchísimas personas, a los chavales, personas de mediana edad, personas mayores también con obesidad. Pues bien, también desde el Ministerio de Sanidad, la ministra Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es consciente de que la obesidad infantil es un problema muy serio. Y para eso se ha creado el Observatorio de la Nutrición y del Estudio de la Obesidad, y él se va a nombrar presidente de este observatorio. Ya ha dado el sí al profesor, al doctor Fuster. Doctor Fuster, que desarrolla su trabajo en Estados Unidos, un hombre muy vinculado a todos los temas que son de salud cardiovascular, pero también es consciente que la obesidad puede llegar a influir directamente sobre el corazón como sobre otros órganos. Como sabéis, el doctor Fuster, y si no lo digo, él habitualmente desarrolla su labor en los Estados Unidos, pero viene muchas veces a España y ha aceptado esta presidencia del Observatorio de Nutrición y de Estudio de la Obesidad. Por lo tanto, bienvenido sea todo el esfuerzo del Ministerio para prevenir la obesidad. Nosotros, como os digo, desde Salud al Día lo venimos haciendo ya desde hace unos meses. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues desde aquí nuestra más sincera enhorabuena al doctor Fuster por este cargo. Desde luego que no lo va a tener nada fácil luchar contra esta epidemia de nuestro siglo, que es la obesidad. Y bueno, yo creo que aprovechando, como dices, una de esas visitas que hace a España, me imagino que ahora dirigiendo el Observatorio de la Nutrición y Estudio de la Obesidad, seguro que algún congreso, alguna conferencia, algún curso, algo monta. Así que veremos a ver si podemos aprovechar y, como digo, cuando le tengamos entre nuestras fronteras, podemos hablar con él para que nos hable y nos explique ampliamente todo este problema que tenemos en torno al sobrepeso y a la obesidad, que va a mayores, además, cada día.
Y además él está en un país como los Estados Unidos, donde este problema también está a flor de piel. Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues nos unimos a la causa y a la lucha contra la obesidad infantil, como el doctor Fuster, y desde hace tiempo de Salud al Día estamos trabajando en ello, y como hoy veréis y escucharéis los oyentes, yo también voy a aportar un poquito contra esa lucha.
Claro que sí. Y oye, por cierto, que ayer viendo la portada de LAS te he visto, que estabas ahí al lado del coche de la selección. Se te ve claramente, además.
Me ha visto toda España en la portada de LAS.
Sí, sí, sí. Tenéis que fijaros, bueno, entre los cientos de cabezas que hay,
cientos de miles de cabezas que hay en la portada.
Una de ellas es la de Borja Martín.
Una de ellas es la mía.
Ya sí, te sí. Conoce entonces nuestra audiencia y ve que tenemos un becario bastante guapete con nosotros, ¿no?
Claro que
de
sí.
De muy buen ver.
Con un poco ahí de pelo pincho, pero
pero viene bien peinado. Sí, sí. Arreglado, pero informal. Viene sí, sí. Bien peinado.
Casual.
Casual, eso.
¿Cómo?
Casual, es estilo casual.
Ah, vale, vale. Pues casualmente,
bueno,
si te
no,
parece,
no vamos a decir nada del peinado de Borja, porque nosotros tampoco es que tengamos aquí un trabajo de peluquería, ¿no?
Bueno,
luego a la radio porque no nos ve nadie ahora mismo.
Menos mal, sí.
Pelo veraniego. Pero venga, vamos con los temas de salud.
Vamos a comenzar el programa de Salud al Día de esta tarde, y lo primero que hacemos es dejaros nuestro número de teléfono para todos aquellos que nos estáis escuchando y nos queréis hacer una pregunta, una sugerencia, consultar una duda. Es el 91-512-8400. Si lo preferís, en lugar del teléfono podéis utilizar el correo electrónico. Nuestra dirección es saludaldia@ondamadrid.es.
Los fisioterapeutas nos advierten que se puede utilizar el aire acondicionado, pero que tenemos que tener cierta precaución porque si no pueden aparecer dolores musculares.
Aquí en el estudio central de Onda Madrid tenemos muy buena temperatura y este aire frío no nos da directamente a ninguno de los que estamos alrededor de la mesa. Y mejor, desde luego, porque en el caso de que este aire acondicionado incidiera directamente sobre nosotros, podría causarnos algún que otro problema. Podríamos, por ejemplo, pillar un catarro, quizás nos fuésemos de aquí con dolor de cabeza y en el peor de los casos este aire podría ser el responsable hasta de que tuviéramos una lumbalgia.
Borja, como bien dices, hoy nos vas a enseñar qué es lo que tenemos que hacer para seguir una dieta sana.
Una dieta saludable, eso es. Daremos un repaso a todas las comidas del día, ya advierto son 5, para que os quedéis con las pautas necesarias si queremos disfrutar de una dieta completa y, por supuesto, sana.
Y no nos vamos a cansar de decir que el sol, que los rayos ultravioleta, tomados sin medida, con desmesura y sobre todo en la infancia, puede generar serios problemas en la edad adulta.
Tiempo, desde luego, de playa y de piscina, sin lugar a duda, de que nos pongamos al sol. Consecuentemente, si lo hacemos siempre protegidos nosotros y también a los más pequeños, a nuestros hijos. Si durante la infancia y la adolescencia la crema fotoprotectora que usamos es al menos de un factor de protección 15, estamos evitando ya las quemaduras solares en el momento y a largo plazo estaremos también evitando que aparezca un melanoma. Importantísimo. Desde luego, que eduquemos a nuestros hijos en esta vía de la protección solar.
Y vamos a hablar también de un alimento típico de verano. Vamos a hablar de las bondades del melón.
No sé si sabríais vosotros que hay hasta 850 variedades de melones.
Bueno, yo me quedo con los de Villaconejos, el piel de sapo.
Efectivamente.
Las otras 799, la verdad es que no.
Iba a decir que los más comunes, pues los amarillos y los de piel de sapo, que son los más consumidos aquí. Bueno, sea cual sea el tipo de melón que tenemos en casa, que vamos a consumir, tenemos que saber unas cuantas cosas sobre esta fruta. Vamos a dar esta tarde todos los detalles, pero adelanto ya que es muy rica en vitaminas y minerales, que no tiene grasa, que nos aporta muy poquitas calorías, con lo cual pues es buena si estamos haciendo dieta.
Sin duda. Y vamos a tocar otro tema interesante. También vamos a hablar de la deshidratación. No nos vamos a cansar de deciros que tenemos que prevenir la deshidratación porque si no consumimos, si no bebemos todos los líquidos necesarios, al final vamos a tener un problema serio de salud.
Precisamente el melón es una fruta muy buena para evitar la deshidratación, luego veremos más adelante por qué. Bueno, además de melón, tenemos que tener siempre una botellita de agua con nosotros para ir bebiendo y refrescándonos de vez en cuando, poco a poco. Si al cabo del día ingerimos unos 2 litros de agua, no vamos a correr ese riesgo de sufrir una deshidratación, pero atención, porque muchos no lo hacen. 36 de cada 100 españoles reconoce y confiesa que no bebe ese mínimo recomendado, lo que serían los 8 vasos de agua al día. Bueno, de agua, de zumo, de infusiones, refrescos, de lo que queramos, porque realmente tenemos una amplia gama donde elegir.
De todo menos alcohol. Luego aclaramos este asunto, este tema.
Yo estoy pensando, como dices, alcohol, cerveza sin alcohol.
Exacto, a mí me parece bien, cerveza sin alcohol. Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas y también sugerencias de temas. 91-512-8400 y ahí va nuestro correo electrónico. saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
¿Han desarrollado una vacuna que bloquea la adicción a la nicotina? Investigadores estadounidenses han desarrollado y probado con éxito, en ratones, una vacuna innovadora que con una sola dosis es capaz de tratar la adicción a la nicotina. La novedad de esta vacuna es que la nicotina es bloqueada por unos anticuerpos producidos desde el hígado de forma continua para evitar que este producto químico llegue al cerebro y al corazón, reduciendo así las sensaciones de satisfacción que provoca a los fumadores. La vacuna, de momento, es un proyecto probado en ratones. En ellos se ha conseguido lo deseado, que es conseguir eliminar los efectos de la nicotina y, de esta forma, evitar la adicción al tabaco. Ahora queda probar esta vacuna en humanos, aunque los investigadores advierten que, de momento, es una simple esperanza. Si el trabajo va a buen puerto, se podría pensar que miles de fumadores dejarán el cigarrillo y quién sabe si quizás los padres propusieran utilizar esta vacuna para que sus hijos no empiecen a fumar.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid.
Papá, queda mucho.
Papá, queda mucho.
mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás mejor, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montas en el coche. R4 y AP36. Buen viaje para todos. Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Hola, soy José María del Toro, periodista de esta casa, y como a ti, me gusta ir a la moda sin renunciar a la calidad. Por eso lo tengo claro y confío en Óptica Roma. En verano, disfruto del sol con unas gafas de marca y al mejor precio. Este es el momento para cambiar de gafas de sol. No lo dudes, aprovecha el 40% de descuento en Óptica Roma, porque como siempre te digo, Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Si el exceso de peso supone un problema para nosotros y debemos perder algún kilo que otro, lo primero que tenemos que hacer es reducir la ingesta de alimentos grasos, ricos en azúcares y de alta densidad calórica. Los podemos sustituir por las frutas, las verduras y las legumbres, productos que no pueden faltar en nuestra dieta. De lo contrario, tal como apuntan varios estudios, si no tomamos frutas y verduras, aumentaremos de peso.
El verano es una época donde se utiliza el aire acondicionado, aquel que tenga aire acondicionado, ya no solamente en casa, sino también en el coche. Y yo creo que tenemos una mala costumbre, y es que ponemos el aire acondicionado a 16 grados, 17, 18, y luego sales a la calle y la temperatura 34, 35 grados. Y yo creo que estos cambios bruscos de temperatura no son buenos para nuestros músculos, y esto nos lo van a aclarar hoy, María.
Efectivamente. El aire acondicionado, desde luego que cuando hace tanto calor como ahora, es la única forma de estar más fresquitos y no acabar sudando, pero junto a este beneficio también puede ser el causante de problemas en la salud. Es el responsable de las bajas laborales y del absentismo laboral durante el verano en un porcentaje alto de casos. ¿La razón? Pues muy sencilla. Su mal uso y la falta de mantenimiento en los equipos nos cuestan catarros, tos, faringitis, rinitis, asma, neumonía y dolores de cabeza. Y junto a todas estas dolencias, otras casi peores. El contacto directo del aire acondicionado frío con nuestro cuerpo nos puede provocar dolores de espalda o de cara, contracturas musculares y dolor en la zona lumbar y el cuello. Para evitar todos estos problemas, desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, se nos recomienda no estar directamente debajo del chorro y cubrirnos con ropa en caso de que el aire frío nos dé directamente en la piel, ya sea bien mientras trabajamos, cuando vamos conduciendo o si estamos durmiendo. Desde este órgano también se incide en la importancia que tiene mantener la temperatura constante y revisar los equipos para que estén en buenas condiciones.
Y vamos a hablar con José Santos, es fisioterapeuta y secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes, don José.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Vamos a hablar de los aires acondicionados, ¿no? Y la verdad es que yo planteaba al principio que tenemos una mala costumbre y es poner muy bajito el aire acondicionado. Yo creo que lo primero que teníamos que plantear es qué temperatura sería la idónea, a qué temperatura tenemos que poner el termostato de nuestro aire acondicionado.
Pues siempre se recomienda que la temperatura óptima debe ser entre 23 y 24 grados. Esa es la temperatura que debemos de adaptar nuestro aparato para intentar mantener siempre una temperatura constante. Y como bien tú apuntabas, el peligro está en los cambios tan bruscos, porque normalmente en los edificios o en los despachos estamos a esos 24, 23, 24 grados, y cuando salimos a la calle pues nos pegan los 30, 35, hasta 40 grados. Eso el cuerpo pues le cuesta adaptarse, Y bueno, estos cambios bruscos y estar expuesto pues a una temperatura inferior, pues es, como comentabais, puede provocar pues patologías respiratorias o patologías musculares.
Y luego también tenemos la costumbre, y esto hay que reconocerlo porque yo también lo he hecho en el coche, por ejemplo, y es ponerme el chorro del aire acondicionado directamente que me esté dando en la cara, porque así tengo una mayor sensación de frío, ¿no? De que baje la temperatura, y eso también es un peligro, ¿no? Por las vías respiratorias, vías aéreas, ¿no?
Efectivamente, tanto por las vías respiratorias, porque me está directamente, estoy aspirando ese aire que puede contener, pues aunque tienen sus filtros de polen en los coches y filtro de polvo, pero cierto polvo de la carretera, del uso de la zona, pues me lo estoy aspirando totalmente. Y luego, pues la cara y la zona del cuello que me está dando el sol por el cristal, pues lo suelo tener un poco más caliente de lo normal y directamente me está dando el chorro de aire frío, con lo cual ese contraste me puede provocar pues contracturas musculares, bueno, pues en los casos más leves, o incluso el frío en casos más graves puede provocar hasta parálisis faciales. De la contractura tan violenta que provoca, puede producir hasta patología nerviosa.
Uh-huh. Y José, me gustaría que nos dijeras como fisioterapeuta qué es lo que le ocurre al músculo cuando hay esos cambios tan bruscos de temperatura.
Claro, el músculo cuando, primeramente la piel es el que lo recibe y luego de ahí pues el que manda la receptora al músculo. Un músculo cuando percibe la sensación del frío lo que hace es contraerse, acortar sus fibras, porque intenta la circulación reducirse. Se congestiona la circulación y entonces finalmente el músculo que hace es acortarse, con lo cual se contrae de una manera involuntaria y se produce lo que se llama la contractura muscular por estar expuesto directamente a una corriente fría o a un ambiente frío.
Sin duda, porque si no va a aparecer la contractura y va a venir el dolor muscular, es decir, puede venir lo que se conoce con el nombre de tortícolis, ¿no?
Efectivamente, dependiendo si es en la zona del cuello, si afecta el músculo que se llama esternocleidomastoideo, se puede provocar directamente lo que se llama la tortícolis famosa, que es la imposibilidad de poder poner el cuello recto y al final lo tengo como pegado al hombro por la contractura tan violenta que se me ha quedado, que no es capaz el músculo de relajarse, sino está en permanente estado de tensión.
¿Y qué recomendación nos darías para utilizar sabiamente un aire acondicionado?
Pues lo primero, revisarlo de vez en cuando, porque bueno, pues ahora hasta en verano aparecen las típicas infecciones de legionela, problemas de asma. Eso hay que tener cada dos años, hay que revisar los aires acondicionados, los filtros, para que no tengan polvo ni tengan partículas que nos pueden ser perjudiciales. Utilizar siempre una temperatura constante de 23 a 24 grados. Evitar que el chorro de aire pues me dé directamente. Si lo tengo en la habitación donde estoy durmiendo, pues evitar que ese chorro de aire me dé directo. Si no puedo colocar la cama de otra manera, pues evitar que orientar el chorro de aire para que no me dé directamente a mi cuerpo. Y evitar, porque muchas veces me desarropo y entonces que se me quedan zonas descubiertas en el cual pues directamente puede dar el aire. Cuando estoy trabajando, pues igualmente, a veces es difícil porque las oficinas es muy difícil individualizar, pero se debería de poder y poder individualizar en cada puesto pues el chorro del aire para evitar que no nos dé directamente mientras estamos trabajando. Y en el coche, pues si en caso de que estemos fatigados o tengamos mucho calor, pues al principio abrir las ventanas para que baje la temperatura del habitáculo, y una vez que haya bajado un poco la temperatura del habitáculo, pues poco a poco ir subiendo el aire acondicionado y no hacer nada brusco, porque si directamente entramos en el coche y ponemos el aire acondicionado, pues es tanto calor que detecta el sistema que pues empieza el chorro a tope y estamos expuestos directamente a un cambio de temperatura mucho más fuerte que si lo hacemos de manera progresiva.
Es muy interesante esto último que planteas, porque claro, cuando vamos a una zona de playa que no hay sitio donde dejar el coche bajo cubierto, ¿no? Y el coche se queda al sol durante muchas horas, cuando entras en el coche, este puede estar a 100 o ciento y pico grados, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, lo primero que hay que hacer es abrir bien todas las ventanillas, abrir bien las puertas, dejarlo así unos minutos.
Exacto.
Para que salga el calor, ¿no?
Exactamente, para bajar la temperatura del habitáculo y, bueno, si podemos iniciar la marcha, pues iniciar de manera despacio la marcha para que se vaya ventilando el ambiente y una vez ya ventilado, pues a partir de ahí, pues ya sí poder utilizar el aire acondicionado, pero no utilizarlo desde un principio porque si no el chorro de aire va a ser demasiado frío y encima además si lo dirigimos directamente a la cara, pues podemos provocar pues una lesión porque el cuerpo no está adaptado para eso.
Claro, has hablado antes de las parálisis a frígores, ¿no? Las parálisis por frío, las parálisis faciales, ¿no? Por frío, que también
sí, sí,
se
en casos más graves,
¿no?
Efectivamente se han dado. No, no, porque gracias a Dios no se dan muy frecuentemente, pero sí que conocemos a algún paciente que le ha ocurrido por esta circunstancia, por un chorro de aire frío y le ha aparecido una parálisis a frígores, efectivamente.
Uh-huh. También has planteado el tema de los filtros, ¿no? La limpieza anual. Esto hay que hacerlo tanto en los aires acondicionados que tenemos en los domicilios, pero también en el coche, ¿no?
Claro, efectivamente. Ya los coches llevan su filtro antipolen y su filtro de aire y pues ahora que viene el verano y hacemos la revisión del coche, pues hay que tenerlo en cuenta y porque luego cuando lo sacamos nos damos cuenta de que está lleno de polvo y llega un momento en que ya deja de hacer su función. Porque ya se va rompiendo y empiezan a colarse partículas nocivas, con lo cual es fundamental, pues tanto en la oficina como en casa, todos esos filtros que hay, tanto en el coche, pues revisarlos, que están en buenas condiciones, que están limpios, para que el aire que estamos respirando pues sea lo más limpio posible.
Y también hay que decir que el aire acondicionado es a veces muy necesario. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años, cuando los coches prácticamente no llevaban, o muy poquitos, llevaban aire acondicionado, ir por la carretera Andalucía a las 4 de la tarde a 40 grados, ¿no? Con todas las ventanillas abiertas y que te entraba un sopor terrible, ¿no?
Sí, sí, un calor terrible. Gracias a Dios ahora los coches consigues una climatización que la verdad que es mucho más confortable. Gracias al aire acondicionado, si lo haces bien, la verdad que no necesitas abrir las ventanas, con lo cual pues reduces también el gasto de combustible porque no entra tanto aire en el habitáculo y es mucho más seguro porque no te entra ningún tipo de partícula o piedra o cualquier elemento que haya en la carretera.
Y seguridad sobre todo en el sentido que no te entre la chucha, ¿no? O sea, que no te entre el sueño, ¿no?
Efectivamente, también, claro, efectivamente.
Seguridad
eso también,
de
pero bueno, si eso, si se puede, es mejor descansar que ponerse. Hay gente que tiene la costumbre que para no quedarse dormido es ponerse el aire acondicionado de frente y dar el chorro en la cara para despejarse, pero eso es una actitud bastante peligrosa y es mejor pues parar en un área de descanso, dormir un poco, hacer unos estiramientos y desconectar un poco y descansar porque si no al final nos vamos a quedar dormidos y es un problema para a nivel vial.
Sin duda, lo hemos dicho muchísimas veces en este programa en Salud al Día, que cuando entra el sueño lo que hay que hacer es parar obligatoriamente. Parar y no intentar buscar ningún tipo de triquiñuela, intentar engañar al sueño, porque al final el sueño es el que te engaña a ti y se puede producir un accidente de tráfico.
Efectivamente, el sueño es mucho más poderoso a veces que nosotros y es mejor, pues aunque sea una cabezadita de 10 minutos es suficiente y con eso puedes seguir la marcha.
Pues don José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Un fuerte abrazo y feliz verano a todos.
Igualmente, hasta luego, adiós José, hasta luego.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Yo sé que Borja es un chavalote saludable, come de maravilla, hace deporte, no consume prácticamente alcohol, prácticamente nada, y por eso nos quiere enseñar a todos qué es lo que tenemos que hacer para seguir una dieta sana.
Me estás vendiendo mejor que los equipos cuando quieren vender a sus jugadores.
Obviamente, aquí estamos haciendo equipo, te estamos formando y luego hay que venderte.
A Italia me han fichado.
Venga, te han fichado. Es verdad. ¿Cuándo te vas a Italia?
En septiembre.
En septiembre, ¿no? Te vas una beca Erasmus.
A Florencia un año.
A Florencia, qué suerte tienes, condenado. A Florencia. Bueno, vas a ser nuestro reportero en Florencia. Ya te llamaremos de vez en cuando.
Encantado estaré de estar aquí con vosotros.
Pues venga, síganos a comer sano.
Bueno, como bien sabéis, desde hace tiempo en Salud al Día llevamos a cabo una campaña para concienciar a nuestros oyentes sobre la importancia de mantener una dieta sana para así evitar enfermedades cardiovasculares y otras afecciones. Hoy nos adentraremos un poquito más. En España tenemos muy malas costumbres a la hora de comer y descuidamos los horarios a menudo.
El español medio hemos tenido una muy mala costumbre durante muchísimo tiempo, que era levantarnos, conformarnos con un simple café, afrontar una dura jornada durante muchas horas, que evidentemente ese café no nos va a aportar las necesidades calóricas, proteicas necesarias, y luego a mediodía pues meternos un auténtico atracón de repetir y luego hasta de siesta con pijama y orina. Evidentemente ese no es el patrón y el perfil apropiado para desarrollar una jornada laboral de sus 6, 7 u 8 horas. El desayuno tiene que ser un desayuno en el cual tiene que haber lácteos, tiene que haber cereales, y forjo desayuno mediterráneo, la típica tostada con aceite, oliva y tomate, un café, una pieza de fruta, leche, desde luego es algo infinitamente mucho mejor que un simple café tomado de pie en la cocina de casa.
Hemos empezado hablando del desayuno con la ayuda del doctor Javier Montero, interista del Hospital USP San Camilo. Están de moda las conocidas dietas milagro, lo sabe todo el mundo, pero ya sabiendo que estas no existen, que no existen los milagros, os recomendamos que no las practiquéis. Son muy arriesgadas y para nada saludables. La mayoría de ellas eliminan alguno de los principios inmediatos, por lo que no se pueden considerar como dietas equilibradas.
Ese es uno de los caballos de batalla cuando nos enfrentamos a los pacientes que realizan dietas altamente ricas en proteínas con la finalidad de adelgazar. Sabemos que evidentemente una persona, en el momento en que retira de la dieta los hidratos de carbono, se va a producir una importante pérdida de peso, pero eso no es una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada para perder peso, para mantenerlo, va a consistir en que cada individuo ingiera las calorías que necesita según su constitución, según su peso, pero que incluya todos los principios inmediatos y que incluya todos los oligoelementos necesarios. En el momento en que eliminemos de una manera exagerada cualquiera de los tres principios inmediatos, estamos haciendo ya una mala alimentación.
Para mantener una dieta sana hay un factor que debe estar estrechamente ligado a la comida, el ejercicio. Es importante practicar algún deporte con frecuencia para mantenernos ágiles y quemar todas aquellas calorías que nos sobran.
Según los patrones de tratamiento estándar de la obesidad, sabes que cuando uno quiere perder peso, la dieta tiene muchísimo más protagonismo que el ejercicio físico. En cambio, cuando uno lo que pretende es mantener el peso, el ejercicio se convierte en una herramienta mucho más clave. A base de ejercicio y haciendo solo ejercicio es muy difícil perder peso. Pero en cambio, un buen ejercicio físico sí puede ser él solito, con un poquito de ayuda dietética, como para que mantengamos el peso y nos mantengamos bien en muchísimos otros aspectos, colesterol, tensión arterial, glucosa y la estética incluso, ¿no?
Y la hidratación juega otro papel más que importante en la dieta sana. Hay que beber al menos 2 litros de agua al día, en torno al 30% de nuestro peso. Para comprobar si estamos bien hidratados, ahí va un buen consejo.
¿Cómo puedo saber si estoy bien o mal hidratado? Nos preguntan muchas personas, ¿no? Pues fijándose en algo tan sencillo como el color de la orina. Una orina amarilla, espesa, un amarillo fuerte, indica que es un riñón que está trabajando con un muy poco volumen de agua.
Y en verano hay que intentar beber mucha más agua, sudamos con más frecuencia y no reponemos todo ese líquido que perdemos. Así que tenemos que beber agua, aunque no tengamos sed. Bueno, vamos a repasar un poco el reportaje entero, ¿no?
Vamos a repasar, tienes toda la razón del mundo. Empieza el repaso, venga.
Para empezar, un desayuno completo, rico en frutas y cereales. Después un almuerzo, una manzana, tomarse alguna pieza de fruta. Luego hay que comer, pero de forma un poco ligera, incluyendo todos los alimentos importantes, como son el pescado, las verduras o la carne.
Muy bien.
Una merienda también con un lácteo, una fruta, una pieza también así de fruta, un plátano o algo. Después para cenar, no sé por qué te ríes. ¿Qué me quieres decir?
No, nada, que a ver la cena, que nos vas a plantear.
La cena más sencilla y más tranquila, porque debemos ir más ligeros a la cama y hay que unirlo todo ello al ejercicio y a la hidratación, y recordemos que en verano hay que hidratarse más.
Sin duda, hay que hidratarse, pero luego lo vamos a ver, que solamente lo tenemos que hacer con productos sin nada, absolutamente sin nada de alcohol. Bueno, vamos a seguir adelante en nuestro tiempo de salud y ahora vamos a ir, y no nos vamos a cansar de repetir, que cuidado con las quemaduras solares.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El 90% de las quemaduras solares se producen en la infancia y durante la juventud, y sus secuelas pueden aparecer décadas más tarde.
No podemos decir que no nos guste tomar el sol y tampoco vamos a renunciar a pasar un ratito bajo él, pero si lo hacemos, máxima precaución con los rayos ultravioleta y por consiguiente máximo cuidado con quemarnos, bueno, con no quemarnos. Los expertos nos advierten de que una de cada 53 personas tendrá un melanoma a lo largo de su vida y advierten también de que es precisamente el melanoma el responsable del 4% de los cánceres de piel. Para prevenir esta enfermedad hemos de protegernos, especialmente desde la infancia y en la adolescencia, etapas de nuestra vida en las que se producen el 90% de las quemaduras solares. Aunque en el momento no pasen de una molestia en la piel, con el paso de los años el daño causado en nuestro ADN puede manifestarse en forma de tumor. Importante es que a los niños les enseñemos a protegerse, ya que los buenos malos hábitos adquiridos a edades tempranas serán los que se mantengan cuando sean adultos. Y si son conscientes desde pequeñitos que abusar de la exposición a sol es malo, cuando crezcan evitarán otros problemas como el canciroma vasocelular y la queratosis actínica.
Y vamos a hablar con el doctor Javier Romero, que es jefe del Departamento de Dermatología del Hospital Quirón de Málaga. Muy buenas tardes, doctor Romero.
Hola, buenas tardes.
Decir Málaga es decir Costa del Sol, y decir Costa del Sol, seguro que usted ha visto muchas lesiones de piel, ¿no?
Muchísimas. Aquí estoy ahora mismo en Marbella y estoy viendo a toda la gente en la playa. Y efectivamente luego eso se traduce en pacientes en la consulta.
Sin duda. Bueno, nos está dando mucha envidia, ¿eh? Doctor Romero, que lo sepa. Está en el Marbella, ¿no? Ahí sí, disfrutando, sí, ¿no? De Marbella.
Aquí que es estoy, hace un día espectacular aquí en Marbella.
Sí, sí, además es una ciudad preciosa. A mí me encanta Marbella. Bueno, vamos a dar consejos. Ustedes han creado un decálogo en el Hospital Quirón de Málaga para prevenir los daños solares. Lo primero que plantean es a qué horas se debe tomar el sol y a qué horas debemos evitar tomar sol.
Bien, eso depende mucho de la época del año, pero generalmente las recomendaciones se dan para la época de veraniega, que es cuando la gente puede aprovechar más el horario solar. Y en esa época, entre las 11 de la mañana aproximadamente y las 4 de la tarde, debe evitarse la exposición solar.
Uh-huh. Y también plantean, lógicamente, el tema de las cremas de protección solar contra los rayos ultravioleta. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que utilizar y qué tipo de factor de protección debemos utilizar?
Bueno, la crema de protección solar se recomienda aplicar aproximadamente media hora antes de acudir a la playa, de manera que no esté la piel llena de arena y se puede aplicar de forma uniforme. Una cosa muy importante es no dejar pequeñas áreas de piel sin crema, porque son zonas que se van a quemar y van a sufrir el daño. Y luego se puede reaplicar la crema aproximadamente cada 2 horas, siempre y cuando uno no se bañe. Si se mete en el agua o hace algún deporte, sería conveniente aplicarla cada menos tiempo.
En este decálogo que han creado hay un punto que me encanta, que dice: la mejor protección solar es la sombra.
Claro,
sin duda,
sí.
¿No?
Sí, desde luego, y el último punto es muy importante. Eso está en relación con todos los demás, que es el sentido común. Es decir, uno puede utilizar una crema muy potente, piensa que porque está usando una protección 50, pues está totalmente protegido, y muchas veces es mejor utilizar una protección más baja. A partir de 15 prácticamente las cremas son muy parecidas, de 15 hacia arriba la variación es mínima. Y el combinar eso con utilizar la sombra y decir, bueno, pues si voy a estar durante todo el día en la playa, reparto el día, estoy un ratito tomando el sol, otro ratito me baño, pero luego voy al chiringuito y estoy con una sombrilla, y de esa manera se evita la quemadura solar.
También hay otro punto que a mí me parece perfecto y, como bien plantea, es un tema de sentido común, ¿no? La ropa, ¿no? Utilizar una prenda para evitar el impacto de los rayos ultravioleta, ¿no?
Claro que sí. De hecho, mucha gente llega a la consulta y dice: doctor, pero si es que yo no tomo el sol, porque nunca me tumbo como un lagarto a que me dé el sol. Pero sin embargo, pues dan largos paseos por la playa, no hace falta ni que sea por la playa. Puede uno irse al campo y está paseando durante una hora, llega a su casa y dice: no, yo no he tomado el sol. Pero sin embargo, si ha estado mal protegido por la ropa o porque no se ha puesto la crema, pues tiene el mismo efecto exactamente que si hubiese estado en la playa.
Y también la hidratación, ¿no? Es fundamental.
La hidratación, sí, la hidratación desde dos puntos de vista. Por un lado, la hidratación, como decía su compañero anteriormente, hidratarse bebiendo agua para evitar golpes de calor y para evitar problemas de deshidratación. Y luego la hidratación después del sol, viene muy bien hidratar la piel con una crema, porque la piel se reseca con la exposición al sol, al viento y al mar.
Uh-huh. Y especial cuidado tenemos que tener con los niños, ¿no? Porque las quemaduras en la infancia hacen que ya se dañe ese ADN, y quemaduras repetidas en una misma zona, en un mismo punto, puede hacer que sea más fácil que aparezca un tumor, ¿no?
Exactamente. A mí, de hecho, ese es el punto en el que más me gusta insistir, porque los niños, pues, no son responsables de sus actos, y menos en ese sentido. Es decir, que un niño no sabe cuando tiene 4, 5, incluso 8, 10 años... que tiene que protegerse del sol. Y son los padres los que tienen que estar concienciados de que una quemadura solar puede ser la responsable de que su hijo, pues, si tiene mala suerte, pues con 25 o 30 años sufra de un cáncer que se puede llevar su vida para adelante. Y además el tema de crear hábitos saludables, que es lo que hace que en poblaciones como la australiana, por ejemplo, que llevan ya 25 o 30 años con campañas de fotoprotección, haya disminuido radicalmente la incidencia de melanoma, cuando aquí, sin embargo, sigue aumentando año tras año.
Y doctor Romero, también hay puntos que nos olvidamos, que hay que darles crema, ¿no? Y que también están expuestos al sol, como puede ser la zona del cuello o la zona de las orejas, ¿no?
Sí, sí, es muy curioso que cuando se lo explicas a la gente, siempre todo el mundo te contesta, ¿no? No, yo en la oreja no me he puesto protección en mi vida. Y sin embargo, pues el carcinoma epidermoide en la zona de la oreja o el carcinoma epidermoide del labio incluso, también hay que utilizar cacaos protectores, pues se ve con bastante frecuencia. Y luego es muy importante también en la zona del borde de la ropa, que muchas veces se ve una quemadura justo en la línea que roza con el bañador. Así que cuando uno se proteja, tiene que intentar aplicar la crema de la manera más uniforme posible.
Claro, como bien planteaba usted antes, cada 2 o 3 horas volvernos a dar crema, y hay que darse crema de una forma, digamos, generosa, ¿no?
Sí, sí, generosa. Tampoco hace falta parecer que va uno como un indio en pie de guerra, porque realmente la crema su efecto lo hace bien extendida. Una vez que se ha absorbido y no se ve absolutamente nada en la piel, es suficiente. Es decir, generosa en el sentido de que se aplique por toda la superficie corporal, pero no hace falta que sea una capa gruesa.
Sí, porque hay que decir también que el sol tiene sus propiedades beneficiosas para el organismo, ¿no? Los reumatólogos nos recomiendan tomar, claro, dicen ellos que con 10 minutos es suficiente para sintetizar la vitamina D que necesita el organismo, ¿no?
Efectivamente, muy poquita exposición solar permite, desde el punto de vista reumatológico, para prevenir la osteoporosis, es suficiente. Y luego también viene muy bien para el estado de ánimo. Uh-huh. Esas personas que salen un ratito al día y ven la luz del sol, mejora muchísimo el estado de ánimo, que también es importante.
Y hay un grupo de personas que tienen que tener incluso más cuidado con el sol, ¿no? La persona rubia, la persona con ojos azules, con una piel muy clara, ¿no? Más cuidado, si cabe.
Exactamente. Los dermatólogos, bueno, pues hablamos de los que se llaman fototipos, que según la escala puede ir de 1 al 4, al 1 al 6, y es muy, muy diferente la piel de una persona pelirroja o una persona muy blanca de ojos azules, que debe extremar la precaución porque nunca se broncean, siempre se queman directamente con el sol. Entonces, a la hora de dar explicaciones sobre cómo hay que protegerse al sol, es absolutamente diferente. Una persona de piel morena va a tener muchísimos menos problemas a lo largo de su vida que una persona de piel muy clara. Eso tiene que tenerlo en cuenta.
Sin duda, ¿y qué última recomendación nos daría? Estamos metidos ya en julio. El verano está aquí ya, queda julio, queda agosto. ¿Qué recomendación nos daría?
Pues que vayan a la playa, que disfruten del sol, que no se priven de él, pero que tengan en cuenta que las primeras exposiciones al sol son las más peligrosas, porque la piel tiene la mejor protección, que es la melanina. O sea, independientemente de que utilicemos cremas, utilicemos prendas, utilicemos la sombra y el sentido común, la melanina nos protege también, y que si van a estar al sol, los primeros días sobre todo, tengan especial precaución, y a lo largo del verano ya verán cómo lo van a pasar muy bien.
Y tenemos que recordar que los días nublados, los rayos ultravioleta no filtran las nubes a los rayos ultravioleta. Esto hay que dejar claro, ¿no?
Efectivamente, las nubes filtran algo, los rayos ultravioleta, pero de una forma muy leve. Y sin embargo, la sensación agradable de fresquito y de estar bien al aire libre hace que se pase mucho más tiempo sin la sensación de que uno se está quemando. Entonces son esos días especialmente peligrosos por ese motivo, porque la sensación de frescor hace que uno no se resguarde.
Pues doctor Javier Romero, jefe de dermatología del Hospital Quirón de Málaga, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
Hasta luego.
101.3 y 106 FM.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
¡Ay, Jesús, qué nervios! Que he visto un viaje al Caribe por menos de 800 euros con todo incluido. ¿Qué hago? ¿Entro o no entro?
Que sí, entra en logitravel.com y consigue las mejores ofertas al Caribe. Una semana en agosto en la Riviera Maya, Cancún, Punta Cana, Jamaica, en hotel 5 estrellas y todo incluido por menos de 800 euros. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para adelgazar de forma saludable, no debemos perder ninguna comida, especialmente el desayuno. Debemos desayunar todos los días y de la forma más completa posible. Los lácteos, el pan, los cereales y las frutas son los principales protagonistas de esta primera comida del día, a la que, por cierto, debemos dedicar entre 15 y 20 minutos. Nada de hacerlo con prisas o saltarnos este desayuno. Si lo hacemos, el efecto conseguido será el contrario. Podríamos incluso engordar.
La sandía es fruta de verano. Ese color rojo, ese color... ¿Qué es donde están los oxidantes, por cierto? Los antioxidantes, perdón. Y luego hay otra fruta de color más doradito, que también tiene un sabor maravilloso, que también tiene sus antioxidantes y no se hidrata, ¿cómo es el melón?
¿Cómo es el melón? Siempre que hablamos de hidratación pensamos en el agua. Cierto es que es el mejor líquido que podemos ingerir, pero no solo con las bebidas ingerimos ese agua tan necesaria para nuestro organismo. La comida también nos puede ayudar, especialmente las verduras y las frutas. Y hablando de frutas, una de las que mayor contenido acuoso tiene es el melón. Hasta un 90% de su composición es agua, razón por la que nos aporta muy pocas calorías, tan solo 35 kilocalorías por cada 100 gramos. Tampoco tiene grasa, es bajo en fibra y destacan, tal como nos dice la doctora Ana Bellón, nutricionista y directora médico del Centro Bellón, sus minerales y vitaminas.
Sobre todo a destacar en el melón sería el potasio, el magnesio, la vitamina C y la vitamina A, pero en mucha menor cantidad que nos aportaría, por ejemplo, la sandía o incluso la zanahoria.
Precisamente por su riqueza en potasio, no es que sea un alimento muy recomendado para aquellas personas que tienen problemas de insuficiencia renal. Sí es buena su vitamina A para que nuestros huesos y dientes estén sanos, para mantener en buen estado nuestro sistema inmunológico y esencial para el desarrollo de nuestras células. Y su vitamina C, con otras propiedades muy interesantes, además de las antioxidantes.
Que ayuda a la formación de colágeno, por lo que resulta ideal en la cicatrización de heridas, y igualmente resultará adecuada para la formación de nuevos tejidos en problemas de huesos rotos o distensiones musculares.
El melón es además rico en vitaminas del grupo B, especialmente la vitamina B9 o ácido fólico.
Es muy importante para evitar la formación de lo que se denomina una anemia megaloblástica, es decir, una anemia en la que los glóbulos rojos son más grandes de lo que deben de ser, y es necesaria también para la formación del tubo neural en los fetos. Por lo tanto, se recomendaría tomar melón en las mujeres embarazadas y en aquellas personas con tendencia a la anemia megaloblástica.
Como hemos dicho, tiene un alto contenido en agua que nos ayuda a prevenir la deshidratación, además de una forma muy dulce porque tiene un sabor muy rico y nos aporta muy poquitas calorías, por ello es muy adecuado en las dietas de adelgazamiento, igual que la sandía. Pero si comparamos estas dos frutas, que por cierto no debemos mezclar en la misma comida, ¿cuál es mejor para perder peso?
Normalmente se cree que la sandía tiene muchas menos calorías que el melón y por lo tanto que engorda menos, pero las diferencias son pequeñas porque 100 gramos de melón cantalupo, por ejemplo, proporcionan 35 kilocalorías y 100 gramos de sandía proporcionan 32, lo que nos indica que tienen prácticamente las mismas calorías. Solamente hay una diferencia de poco más de un gramo de hidratos de carbono que tiene el melón respecto a la sandía. Pero si tenemos en cuenta que el contenido en potasio de la sandía es prácticamente la mitad que en el melón, seguramente llegaremos a la conclusión que el melón puede ser mejor que la sandía en las dietas de las personas que quieran eliminar líquidos o perder peso.
Precisamente estamos en la mejor época para tomar melón como postre, por ejemplo. Su temporada es el verano, hasta septiembre, y para que mantenga todas sus propiedades y su sabor, tenemos que conservarlo en la parte menos fría del frigorífico. Y una vez esté abierto, pues deberemos aislarlo y protegerlo para que así no absorba sabores y olores de otros alimentos. Digo, taparlo y protegerlo en caso de que no nos tiente de comérnoslo todo.
Sin duda, no, pero hay que hacer las cosas con moderación. Pues sabes que esa es una palabra...
Sí, yo estaba pensando en estos pequeñitos de piel de sapo que, oye, pues...
Entre que empiezas quitas y terminas.
Claro, entre que quitas las pipas que hay por dentro y la corteza tampoco te la comes, bueno...
Dicen que el refranero castellano es muy sabio, ¿no? Y hablan que por la mañana oro, por la tarde plata... Y por la noche mata. Yo no sé hasta qué punto están los nutricionistas de acuerdo con esta afirmación del refranero castellano, ¿no? Pero para desayuno bien, para comer también muy bien y por la noche con muchísima moderación. Uh-huh. Bueno, dejamos ya el tema del melón, alimento de verano con grandes nutrientes, y ahora vamos a hablar de deshidratación.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Bueno, ya vamos a hablar de deshidratación. Realmente lo que tenemos que hablar es evitar el deshidratarnos, ¿no?
Efectivamente, porque puede tener consecuencias bastante malas sobre nuestra salud, sobre nuestro rendimiento tanto físico como mental. Y es que hace calor, mucho calor, y hay altas temperaturas que nos pueden hacer perder más líquidos a través de la sudoración. Para evitar esta deshidratación hay que beber cada día como mínimo 2 litros de agua, que puede estar perfectamente combinada con otras bebidas como zumos o refrescos, con lo que nos guste, desde luego. Una recomendación de todos sabida, pero no por todos seguida. Un 36% de los españoles reconoce que consume menos de esos 2 litros de líquidos diarios. Si nosotros estamos dentro de esa franja poblacional y nos sentimos cansados, nos dan mareos, nos baja la presión arterial y notamos calambres musculares, estamos ante los síntomas de la deshidratación, a los que por supuesto no llegaremos si bebemos suficiente agua. Tenemos que ingerir líquidos aunque no tengamos sed, y tenemos que ofrecerlos tanto a niños como a ancianos. Ellos todavía sienten menos esa necesidad de beber. También tenemos que tener mayor precaución con las personas que tienen un problema de insuficiencia cardíaca. Se les recomienda incluso que no practiquen deporte al aire libre cuando haga mucho calor, ya que los medicamentos que tienen que tomar hacen además que eliminen el exceso de agua de su cuerpo.
Y vamos a hablar con el doctor Alfonso Varela Román, que es secretario general de la Sociedad Española de Cardiología. Muy buenas tardes, doctor Varela.
Buenas tardes.
Hemos pasado unos días atrás una ola de calor intenso. Ahora se nos está dando un respiro, pero parece ser que el fin de semana entra de nuevo pues otra ola de calor, o van a subir de nuevo las temperaturas, y hay que tener especial cuidado, sobre todo los pacientes cardiópatas, ¿no?
Sí, sí, entendemos que es importante, sobre todo porque muchos de estos pacientes, pues, como bien explicaban antes, están tomando medicaciones como pueden ser los diuréticos, ¿no?, que ya de por sí producen una eliminación de líquidos, ¿no?, y ante una situación de calor, el exceso de sudoración, pues, supone una mayor pérdida de líquidos, y si no lo compensamos, pues podemos llegar a una situación de deshidratación que puede ser grave.
¿Y cómo se nota que una persona está deshidratada? ¿La persona qué es lo que nota? ¿Qué empieza a ocurrir en su organismo?
Bueno, cuando hay una situación de deshidratación grave se ponen en marcha muchos mecanismos, ¿no? Generalmente el síntoma más frecuente, los primeros síntomas suelen estar en relación con la bajada de tensión arterial, ¿no? Y que muchas veces eso lo que se va a traducir en sensación de mareo. Muchas veces ese mareo que uno tiene al levantarse, al incorporarse, ¿no? Estos pueden ser, digamos, los primeros síntomas que se puedan notar, ¿no? Después, si el cuadro llega a una situación de deshidratación grave, pues puede tener efectos mucho más dañinos, ¿no?, para la salud.
Claro, y ahora lo que tenemos que explicar a todos los amigos de Salud al Día, ¿cuál es el mejor líquido, la mejor bebida para rehidratarnos y qué cantidades debemos tomar a lo largo del día?
Sí, hombre, quizás el líquido siempre es el agua, ¿no? Quizás el elemento recomendado. Quizás es especialmente importante, sobre todo en los dos extremos de la población, en los niños pequeños y en los ancianos, sobre todo porque en el anciano pues el reflejo de la sed se pierde, ¿no? Entonces la sensación de sed, que es la que nos obliga un poco a beber y a reponer líquidos, no se tiene, entonces un poco se debe reponer de forma voluntaria, ¿no? Y beber aunque no se tenga sed, ¿no? Sobre uh-huh. todo, como digo, en estas personas de edad avanzada y sobre todo en situaciones en las que hace mucho calor y en las que las pérdidas corporales a través del sudor pues son mucho mayores.
Claro, doctor Varela, usted nos ha dicho tanto el tema de los niños como el tema de los mayores, ¿no? La sed, que no tienen esa sensación, ¿no? Pero también hay que reconocer que cuando comienza la sed es que ya estamos algo deshidratados, ¿no? Hay que evitarlo incluso, ¿no?
Sí, justo, sobre todo, bueno, pues ante situaciones como comentaban antes, pues si uno está practicando deporte o ejercicio, donde esas pérdidas, ¿no?, de líquidos corporales están aumentadas, pues uno debe tener la precaución de hidratarse de una forma adecuada, ¿no? No es necesario encharcarse o beber grandes cantidades, pero sí beber agua de forma regular, sobre todo si uno está expuesto a mucho calor o si está haciendo una actividad física que suponga pues un exceso de sudoración, ¿no? Entonces, en esos casos, lo único y lo que debe hacer una persona es estar bebiendo, digamos, de forma continuada, no en grandes cantidades, pero bueno, para asegurar esa ingesta pues que nosotros recomendamos, o bueno, que es la que se recomienda, en torno a los 2 litros de agua al día.
Doctor Varela, hay un producto muy muy hispano, que es el gazpacho, que a mí me parece una forma maravillosa de rehidratarnos, ¿no? Porque nos aporta vitaminas, nos aporta minerales que también se pierden cuando sudamos, ¿no?
Exactamente, sí. Cuando sudamos no solamente se pierde agua, ¿no?, que digamos el componente más importante, pero si no se pierden otras sustancias, sobre todo minerales, ¿no? Entonces, bueno, el agua es importante, pero existen otras bebidas y el gazpacho puede ser una de ellas, con un alto contenido de agua, ¿no?, que lo que nos permiten es mantener un adecuado estado de hidratación, ¿no? La idea es un poco combinar, ¿no?, todas estas bebidas, incluso los zumos, ¿no?, para mantener una hidratación adecuada, y desde luego el gazpacho, que es algo nuestro, yo creo que es, en este sentido, una bebida muy recomendable.
Y de luego lo que no debemos intentar nunca es vencer la sed, rehidratarnos y consumir alcohol, ¿no? Porque lo que vamos a intentar, o lo que vamos a hacer consumiendo alcohol, es deshidratarnos más, ¿no?
Exactamente. Quizás eso sea la recomendación, no intentar hidratarse con alcohol, porque esto desde luego sería nefasto, ¿no? Y sí que intentar eso, sobre todo aunque uno no tenga mucha sed, como decía, tampoco hace falta encharcarse, sobre todo si está sudando mucho porque hace mucho calor, o sobre todo si está haciendo un ejercicio físico que suponga pues un aumento de la sudoración, pues intentar beber de forma continuada a lo largo del día para evitar esas situaciones de deshidratación. En una persona, en un adulto normal, es difícil llegar a una situación de deshidratación extrema, a no ser pues que sea un paciente, como decíamos antes, cardiópata, que esté tomando otro tipo de medicamentos, como pueden ser los diuréticos, ¿no?, que aumentan también la pérdida de líquidos, pero quizás esto es especialmente relevante, como decíamos, en los pacientes ancianos, ¿no?, porque el reflejo este fisiológico que nosotros tenemos, que nos defiende frente a la deshidratación, que es la sed, ¿no?, se pierde. Entonces ahí hay que, sobre todo en estas situaciones de calor o con mucha sudoración, cuando uno está expuesto a temperaturas altas, debe ser consciente e intentar beber de forma continuada a lo largo del día, aunque no se tenga mucha sed.
Pues doctor Alfonso Varela Román, secretario general de la Sociedad Española de Cardiología, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Dios, hasta luego. Bueno, yo os veo bien hidratados a los dos, ¿no?
Por supuesto, siempre todos los que hacemos Salud al Día tenemos nuestra botellita bien de medio litro o incluso de 2 litros de agua. Yo me voy ahora mismo a por una, que la que tengo ya me la he terminado.
Suena al agua, ¿eh? Porque nuestros amigos...
Que no piense nadie mal.
Claro, que vean que es verdad que consumimos agua. Borja, di algo. Estás callado ahí.
Nada, que ya sabéis que yo también bebo mucho agua por las tardes. Me habéis todas las tardes.
Sí.
Con su botellita también.
Dando ejemplo de lo importante que es hidratarse.
Hoy vas a ir a jugar al fútbol. Hidrátate mejor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que nos tenemos que ir.
María, Muy buenas tardes.
Recibo los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control, y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Los de Salud al Día, volvemos mañana. Hasta luego, amigos.